La Gabarra en Radio Popular.
Y comienza hasta ahora a las 2 y 10 nuestro periplo, nuestro viaje a bordo de La Gabarra. Y además, muy bien acompañados, Álvaro Suso, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Fernando.
Ya has visto que ha sido llegar aquí, de Qatar, y ya no te suelto.
Ahí está,
muy bien. Hay que aprovechar.
Bueno, pero porque se está
durante el año es imposible contar contigo, así que hay que aprovecharlo, ¿no?
Muy bien, y yo estoy muy a gusto, o sea que perfecto.
Eso es. Y además has visto que te he traído a un compatriota qatarí.
Efectivamente.
Aquí hemos estado de... su segunda presencia. Jon Careaga. Arratsaldeón, Jon.
Arratsaldeón.
Os conocíais, ¿verdad?
Sí, sí, os conocemos bien.
Eso, dos cataríes que habéis estado allí y que es, me consta que os lleváis muy, muy bien. No es catarí, tampoco es italiano, a pesar de lo de Panu, lo de Panucci. Gorka Gil, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano? ¿O cómo te está yendo?
Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Es que yo siempre soy optimista, sí. Todo me va bien, intento.
Creo que has estado por Asturias.
Siempre hay que ir allí.
Hay que ir allí, ¿no?
Sitio muy importante para mí.
Bueno, pues nada. A disfrutarlo, no sé si vas a volver.
Seguro.
Digo este verano, hombre.
No, este verano no, pero durante el año vuelvo siempre. Siempre doy un par de vueltitas por ahí.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue el partido el otro día. Claro, porque ha sido la primera referencia que tenemos del Athletic este curso. Y Álvaro, estuviste en San Mamés.
Ahí está. Sí,
¿Y qué me cuentas? ¿Con qué te quedas?
Bueno.
Ya lo del 0-2 ya sabemos, pero más allá de eso...
Pues bueno, intenté mantener la esperanza mientras pude, ¿no? Es el 2-1 que dijimos aquí en La Gabarra el lunes pasado, pues dije, bueno, vamos a ver que sirva de esperanza. La verdad que nos lo creíamos muy poco... pero y luego mientras iban pasando los minutos cada vez menos, pero bueno, intentas ser positivo, intentas pensar que va a venir ese gol que cambie todo, que pase algo, y no, el equipo la verdad que nos decepcionó mucho, no sé si nos decepcionó mucho o vimos lo que esperábamos, que eso era lo más triste de todo, ¿no? Es un equipo muy impotente contra el Real Madrid.
Y sobre todo yo en el primer tiempo, es que fue horrendo.
Sí, la verdad que no ha sido el estreno soñado por ninguno, ¿no? Pero bueno, en esto del fútbol hay que saber hacer borrón y pensar en el siguiente rival. Entonces me toca otra que pensar en Osasuna.
Desde el punto de vista de la pizarra, que es lo tuyo, como entrenador que eres, ¿cómo interpretas esa primera mitad? Digo, en cuanto al once que elige Ernesto Valverde y en
Bueno, al final sí que es verdad que el Real Madrid con el nuevo dibujo que está utilizando con este rombo, sí que es verdad que te generaba mucha superioridad por dentro y se les vio demasiado cómodos, ¿no? Y una vez que recuperas balón, pues bueno, al Atleti le costaba muchísimo llegar a campo contrario, pero en líneas generales yo creo que el Madrid fue que al final un merecido ganador. Estuvo bien en todo, digamos, en todas las facetas, no hizo un gran partido tampoco, pero bueno, se le vio superior al Atleti.
Y es que es un centro del campo, Panu, que es que tiene, vamos, mucho motor ahí, en ese centro del campo del Madrid.
Yo fue lo que más me llamó la atención, porque no había visto mucho al Madrid. La superioridad física de los jugadores del centro del campo me pareció increíble. O sea, parecía que estaban jugando juveniles contra o cadetes contra jugadores mayores. Tchouaméni, Camavinga, un espectáculo.
Valverde.
Fede Valverde es un tío muy potente. Y luego Bellingham, pues aparte de esa potencia, de los cuatro probablemente sería el que más calidad tenga, ¿no? Entonces vi un Real Madrid, sobre todo en el centro del campo, muy superior al Atleti. O sea, el Atleti, a pesar de que lo intentaba, no podía. Como decía Álvaro, yo también me intentaba esperanzar con que el Atleti en alguna de esas jugadas que tuvo se pudiera haber enganchado al partido metiendo un gol, que tuvimos un par de ocasiones buenas para hacerlo, pero bueno, no fue posible. Ahora, como decía Jon, pues no tiene nada que ver a lo que nos vamos a enfrentar. Borrón, cuenta nueva y esperanzado con los mimbres que hay, que creo que se pueden hacer cosas muy bonitas.
Pasa, la segunda parte también es verdad que viene esas ocasiones por una especie de arreón que también lo favorece el Real Madrid porque dice, oye, mira, vamos a bajar revoluciones, que esto de momento nos vale así. Y decía yo el otro día que casi ya estaban pensando más en el vuelo de vuelta, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Y luego hay otra jugada, digo, porque es que hay mucho debate en torno a esto, el famoso penalti. ¿Me dices que sí, Manu?
Para mí clarísimo.
Clarísimo.
Para mí clarísimo.
El Militao a Unai Gómez.
Echamos para atrás y recuerdo un penalti de Yeray sobre Ocampos en San Mamés con actuación del VAR, menos con un contacto más leve. porque el del otro día no fue un contacto leve, para nada.
John, Álvaro.
No, yo creo que no es penalti, pero si lo pitan no me sorprendo, porque es que se están pitando acciones posteriores a chutar. Sí. Lo que está claro es que una acción posterior al disparo no debe pitarse como penalti, pero se están pitando en otros casos, ¿no? Entonces yo ahí prefiero quedarme con mi opinión de que una acción que es posterior al disparo, que no influye, digamos, pues yo ahí prefiero pensar que no se debe pitar.
Sí, vimos una acción bastante parecida en el partido de Las Palmas Mallorca, sí, que
pasó
que
por el VAR
y
acabó en el penalti.
En estas situaciones tampoco hay mucho que decir. Una vez pasado, pues no te toca nada.
¿Pero para ti es penalti?
Yo creo que sí.
Álvaro, ¿te has quedado solo?
No, te quiero decir, yo me acuerdo en el Mundial el penalti que le pita a Messi contra Polonia, el portero le pega después de que ha rematado Messi y lo pitan penalti. O sea, que lo están pitando. Parece ser que la regla dice el otro, pero bueno, claro, si ves el penalti de Sandro unas pocas horas antes del partido del Atleti, sí, pues dices, eso tendrá que, por lo menos tendrán que revisarlo, tendrán que tener en cuenta y ponerse de acuerdo. Pues estas cosas que ocurren,
ya,
yo claro.
Y que no tiene remedio ya, no salvo tiene. Que veamos algo parecido. Imagínate, en contra, ¿no? O sea, que nos lo piten cuando algo parecido ocurra en nuestro área.
Yo, por poner un matiz, estoy parcialmente de acuerdo con Álvaro en que acciones posterior al disparo, si no tienen influencia, no deben ser pitadas como penalti. Ese es mi criterio también. Pero el matiz es la peligrosidad de la acción. Y creo que la entrada de Militao es algo imprudente. Creo que es Militao el que hace la entrada.
Sí,
¿no?
Sí,
creo que es algo imprudente y hay, cuando la entrada es peligrosa, independientemente de que sea posterior al disparo, si hay un contacto y la entrada es peligrosa, creo que se debe sancionar. Pero bueno, es mi criterio, como no tengo ni idea del criterio que usan los árbitros.
Pero es lo que decían, luego oyendo comentarios, es lo que decían que había pasado en el penalti de Las Palmas, que al ser un pisotón, no es un efecto del juego, sino es un pisotón que es una acción, digamos, casi posterior, ¿no? En este caso, a mí me quedó la duda. Yo vi algunas repeticiones, pero claro, en el campo no ves a veces las repeticiones con tanta tranquilidad como luego las ves en la tele.
Bueno,
¿no?
Y muchas veces pasa que las ves 20 veces tú en tu casa, sí, con y no calma, claro, y no llegas ni tú mismo a una conclusión, ¿no? Pero suele pasar también. Bueno, por cerrar lo del sábado, ¿el ambiente que os pareció? Bueno, tú estuviste en Samamés, John.
Yo también.
También, ¿no? Panu, sí. También, los tres, eso. Quería dejar constancia de esto, ¿eh? Los tres ahí presentes, como tiene que ser en la catedral. Digo, el ambiente por momentos un poco frío y luego también lo que ocurrió con la grada de animación, ¿no? Que era una huelga, pero es verdad, lo matizamos, ¿eh? De animación dirigida. Así que luego ya cada uno hacía lo que quería, lo que le viniera bien. Álvaro.
Pues yo vi, en lo de la grada de animación no puedo opinar, porque al no ser un asiduo toda la semana y verlo por la tele, pues te pierdes mucho de lo que ocurre, ¿no? Pero en cuanto a ambiente. Pero yo sí vi muy frío el campo, sobre todo, no frío, porque en la primera parte animaron bastante, el público animamos, estuvimos ahí metidos, pero luego vi un tanto desconsolado, desesperado, sobre todo esa desilusión en los aficionados cuando hablabas con ellos, ¿no? Ya en el minuto 60 o incluso al abandonar el campo, ¿no? Esa desilusión. Lo que hablábamos el otro día aquí, hace una semana, de más de lo mismo, ¿no? Que llegaban muchos mensajes de más de lo mismo. Y a mí eso.
Y siguen llegando.
Oye, es primera jornada. No podemos. Me choca mucho que tengamos ese pesimismo en el ánimo, ¿no? Y la gente animando. Hemos visto muchas veces lo de que, oye, es el Madrid, nos está ganando. Sí, pero es que el otro día.
Bueno, pero también nos ganó el año pasado y es otra cosa, con una sensación
efectivamente
muy diferente.
La sensación de desánimo en el público a mí me impactó. Hacía muchos años que yo no lo veía en San Mamés, ese desánimo.
Sí, yo estoy con Álvaro también. Sí que es verdad que el ambiente empezó, pues bueno, como un ambiente de partido.
Es primer partido de Liga contra el Madrid.
Es importante, eso ya, ¿no? Partido de Atlético, claro. Real Madrid. Pero yo creo que al final, viendo un poquito la impotencia que teníamos todos los espectadores, pues viendo que al Atlético le estaba costando muchísimo generar peligro, pues bueno, el partido también se fue enfriando muchísimo. Y nada, y una vez acabado el partido, estoy con Álvaro. Sí que es verdad que los comentarios que ibas escuchando pues camino al coche, pues bueno, era un poquillo de equipo muerto, de equipo destrozado. Pero es lo que comentaba antes. Al final, bueno, en el fútbol hay que saber pasar página. Tenemos un partido importante otra vez el sábado y hay que pensar en Osasuna.
Para cerrar el tema de eso, del ambiente, ¿qué te pareció, Parú?
Yo suscribo. Firmo debajo con sangre lo que ha dicho Álvaro, y es algo que me preocupa. O sea, me preocupa el pesimismo que se está instaurando ya desde la jornada 1 en el entorno Athletic. Me preocupa mucho oír hablar de más de lo mismo, de temporada cuesta abajo, muchas cosas que he leído, también por ahí en redes, que tampoco hay que hacer mucho caso porque tampoco son fiel reflejo de la realidad, pero estamos en la jornada 1, el año pasado quedamos octavos, tocamos con los dedos entrar en Europa y estuvimos en la semifinal de Copa, y tampoco creo que el resto de rivales se hayan reforzado mucho más que nosotros. Entonces, no entiendo esa negatividad en cuanto a las expectativas. Más allá de que yo sea pesimista o optimista, que soy todo muy optimista, no entiendo en qué se fundamenta ese pesimismo, no entiendo.
Pues ya te lo digo yo, porque además hay muchos mensajes que se refieren a ello, que llueve sobre mojado, es el resumen que te puedo hacer, y que ya pues son 6 años sin Europa y que ven que no, por una razón o por otra, no acabamos de llegar a ese objetivo. Que otra cuestión es si es real o no ese objetivo para el Athletic. Que hay quien dice que, bueno, con estar en primera es suficiente. Hay quien lo piensa así, ¿eh? Esto os lo digo. ¿Tú también ves pesimismo, Álvaro, en el entorno?
Sí, sí. Yo veo un pesimismo, no sé si infundado. La verdad es que no nos han dado ningún motivo de alegría durante la pretemporada. Y el final de año fue muy duro.
Otra vez más.
Porque fue, bueno, hoy se va a conseguir, no se consiguió. Mañana se va a conseguir, tampoco se conseguía. Y al final, el último día te la juegas y tampoco lo consigues, ¿no? Entonces, al final ha sido decepcionante. No sé si... Y luego el equipo, claro, no se ha reforzado mucho, lo que quieras, pero es que en pretemporada tampoco
hemos... Pero se refuerza, pero eso bueno, no es una novedad.
Eso es, no es novedad, efectivamente. No
más
te,
allá de...
Claro,
sí.
Tampoco tenemos con qué reforzarnos mucho, más allá de,
no,
de,
pues,
de cuatro
sí,
nombres.
Te compran a Laporte y haces tú lo propio con Íñigo Martínez. Efectivamente. Y vamos, pero es que eso es muy, muy puntual. Algo
por eso, que no es... Pero siempre tenías algún partido en pretemporada que jugabas bien o que creabas ocasiones. Y este año ha sido todo muy plano, ¿no? Todo muy plano. Partidos que hemos visto de Racing, de Celtic de Glasgow, de Manchester United, Eibar, todos muy planos, ¿no? Un equipo plano en el campo. Y el otro día también fue así, porque el otro día el Madrid no te pasa por encima... literalmente que dices, jo, me ha hecho 7 ocasiones de gol,
claro,
son mejores.
Estuvo, pues, yo calculé el otro día un 50%, el motor del Madrid estaba más o menos al 50%.
Lo que pasa que el Atleti en la primera parte no cruzó el mediocampo, la ocasión de Unai Gómez, es que, no, que ya ibas 2-0. O sea, no hubo opción de decir, te voy a tutear un rato, aunque sea por ese genio que tenemos, por esa garra. Entonces, esa falta de genio, de garra, no sé de qué, que al final es de fútbol, ¿eh? Porque eso lo enmascara todo, porque lo que vale es el fútbol, pues hay un pesimismo instalado en el ambiente, para mí muy peligroso, muy peligroso.
Sí, sí, ahora yo estoy también con Álvaro. Al final sí que es verdad que en el partido vimos un partido muy lineal en el que veíamos que el Atlético le estaba costando muchísimo generar juego y sobre todo llegar a campo contrario. Entonces, bueno, los minutos iban pasando y estábamos todos pendientes, pues de una jugada aislada, de ese factor psicológico que te da el gol y de meterte en el partido. Pero bueno, ya vimos que el partido se estaba poniendo muy, muy complicado y el Madrid, sin hacer un gran partido, pues al final se llevó los 3 puntos.
¿Y tú en tu entorno, John, también notas pesimismo?
¿O sí, al final...
los que están cerca de ti son todos...
Cambia muy rápido. Entonces, pues bueno, yo creo que mucha gente también está esperando el fichaje de Laporte o que llegue algún jugador nuevo en estas últimas semanas.
Pero sí, ya últimos días.
Lo que hablaba antes. Ya... Al final ganamos el sábado a Osasuna y otra vez cambia la película. Entonces,
ya,
bueno,
el tema de Laporte, de todas maneras, ya se está convirtiendo en un culebrón cada vez con más capítulos. Porque ahora dicen que también el Madrid está interesado y en su caso cedido. Como le ha salido bien lo de que Kepa llegue solo cedido, creo que han pagado solo 1 millón por la cesión. Y luego su sueldo, ¿no? Eso también. Y ahora creo que están pretendiendo lo mismo con el City y con Laporte. No sé si les va a salir bien. El City lo que quiere es, sí, desprenderse de Aymeric, pero ya en forma de venta, de manera definitiva. De hecho, habían llegado ya a un acuerdo con el Al-Nassr, ya un acuerdo en cuanto al dinero entre clubes por el fichaje. Y lo que estaba un poco por definirse era lo que iba a cobrar Aymeric, que hablaban de 20 millones, pero bueno, parece que eso todavía estaba sin definirse demasiado bien. Y ahora aparece el Real Madrid. Manu.
Yo creo que Aymeric no le veo que... Todavía creo que no tiene edad para ir a Arabia, en cuanto creo que no es una liga muy competitiva como para él, ¿no? Yo creo que él priorizará estar en Europa y...
No, eso lo ha dicho él, sí.
Entonces, en ese aspecto, pues a mí me gustaría pensar y me quiero creer que todos aquellos guiños cuando estuvo entrenando en Lezama y tal... le van a pesar en el corazoncito y si existe alguna posibilidad de que venga al Atleti, él va a hacer porque así sea.
Yo ahora lo veo muy complicado.
Aunque,
o sea, prácticamente aunque, imposible.
Aunque lo veo pues muy complicado, pero bueno.
Mientras haya días de mercado, tú dices que…
Hasta
es que optimismo que decías del equipo, tú también para
yo
esto, ¿no?
Hasta el rabo todo esto, ¿no?
Yo creo que el equipo necesita algo. O sea, este espíritu plano que hay, este pesimismo del ambiente…
O sea, algo que remueva algo, un poco el vestuario y todo, ¿no?
Yo no lo sé cómo estará el vestuario por dentro, ¿no? Luego hay que saber la realidad ¿no?
Si lo has visto, ahora hay cámaras en los
vestuarios. Sí, y muy bien, se vio todo el otro día, además, muy, sí, muy bien,
bueno,
muy interesante.
Muy bien para los de fuera, o ya sabes que, bueno, ayer Unai Simón se quejó.
Sí.
Dice que no, vamos, no entiende esto.
Lo que no entiendo es, yo digo, no sé cómo está, pues, de confianza el grupo, el equipo, si realmente ellos se ven, pues me imagino que sí, porque son profesionales, saben que lo han podido hacer otros años y ellos estarán convencidos. Pero sí que creo que es el momento de remover algo, porque este espíritu hacía muchos años que no había. Este espíritu bajo en el público de decir, bueno, otro año más, ojalá otro año más y quedes octavo, ¿eh? Pero te quiero decir… ya la gente lo ve como con pesimismo eso, pero cuando dices que, oye, que vas jugando mal y tal, yo creo que algo necesita. No sé si remover con Laporte, si remover con un lateral nuevo que también habrá en el mercado, o con algo que se mueva por ahí que nos pueda dar algo más.
Bueno, porque… lateral tenemos a Imanol, que luego hablaremos, ¿no?, de Imanol y las opciones que le veis para el partido ante Osasuna. Pero bueno, que lo de Laporte, bueno, y además no solamente es el tema de Aymeric, por lo que significa y porque estaríamos, como bien decimos, removiendo un poco el avispero,
sí,
¿no?
Sí.
Sino que además en defensa yo creo que a la vista está que necesitamos algo más. Y ahora me diréis, sí, algo más son la Y de Yuri y la Y de Yeray, que no están y que eso se está notando. John, esto es evidente, la defensa está sufriendo, pero porque no está…
Lo de Laporte también, que estáis contando, yo soy positivo en el fichaje de Laporte.
¿Qué me dices?
Sé que a nivel, digamos, pues bueno, deportivo y a nivel económico, pues bueno, compararnos con la Liga Árabe va a ser muy complicado a nivel económico, y a nivel deportivo con el Real Madrid, pues bueno, va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, esto del fútbol, lo emocional suele estar por encima de lo racional normalmente, y yo tengo confianza en que Laporte está aquí dentro de poco.
Así.
Pero bueno, veremos.
Palabras de John Careaga en La Gabarra, y Panu, dices que tú también lo firmas ahí, que tú también estás convencido. Álvaro y yo somos más precavidos.
A mí lo de Arabia, lo de Arabia no importaba tanto, pero que se meta el Madrid por medio me ha hecho pensar que se le ponga un caramelo así a un jugador.
Ya. Bueno, a ver en qué queda todo esto. Lo cierto es que en defensa sí tenemos que mejorar, pero bueno, también lo que decimos, John, que tienen que volver Yuri y Yeray.
Sí, al final…
Y luego Lecue, que está jugando en la izquierda, que yo creo que ahí sufre.
Sí, claro. Yo que, por ejemplo, Vivian, yo creo que hizo un gran partido el otro día ante el Real Madrid. Pero sí que es verdad que al final, a nivel de orden, a nivel de juego, a nivel de estructura, ves que bueno, ya el tener un jugador, digamos, diestro en el perfil zurdo, pues bueno, ya te impide pues muchas cosas a la hora de las salidas de balón, a la hora del juego, y sobre todo también para la hora de contrarrestar al rival, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también no fue el mejor día para Lecue, y bueno, y luego con la salida de Imanol vimos, pues bueno, unos centros laterales que crean un poquito de peligro, pero también hay que ver cómo funciona Imanol, porque al final primera división es primera división, y hay que ver cómo progresa este jugador, y bueno, me duele mucho por Lecue, porque al final, bueno, yo creo que es un jugador que tiene condiciones, y al final, pues bueno, el jugar en el lado contrario no es fácil, y más ante el Real Madrid.
Necesitamos, yo creo, un lateral izquierdo que sea zurdo, ¿no?, que se pueda moldar en condiciones. Yuri, pues todavía, gracias a Carvajal, no está eso en condiciones. Y en el caso de Imanol, le veis como, ya no digo del sábado, digo en general… todavía, hombre, yo creo que le falta, ¿no?, para ser considerado…
Es que la gente dice, es un gran lateral, y yo digo, no…
Ya.
Usa el futuro, será un gran lateral, o sea, tendrá las
tiene
las condiciones, correcto, pero hay que debutar, que el otro día debuta, hay que jugar 20 partidos en primera para asentarte, saber lo que es esto, demostrar, y luego ya es cuando dices, oye, es un gran jugador. Yo no tengo elementos de análisis, pero no le he visto jugar en estos últimos años mucho, más que los pocos partidos que jugó el año pasado en Eibar, algunos vi por televisión, pero tampoco tengo como para decir lo que puede dar. Vosotros, yo creo que lo habéis visto más de chavales y de chaval, y podéis saber.
Sí, yo creo que Valverde lo definió muy bien en el partido ante Eibar, ¿no?, en Sestao. Al final es un jugador con unas condiciones ofensivas muy buenas, con muy buen centro lateral, pero la primera división también te lleva a situaciones de duelo, a situaciones defensivas muy complejas. Entonces yo creo que su progreso tiene que ir por ahí, ¿no? Sobre todo a nivel defensivo. Pero yo creo que va a ser un gran lateral izquierdo del Athletic.
Yo estoy de acuerdo con John, creo que va a ser un gran lateral izquierdo del Athletic. Yo lo he visto mucho en el Mirandés, le he visto todo lo que he podido también en el Eibar. Creo que tiene unas cualidades ofensivas bastante por encima de la media de lo que solemos ver en el Athletic. Creo que podrá sustituir con el tiempo a Yuri con total garantía. Y efectivamente, creo que le falta ese punto de agresividad, ese punto en fase defensiva. Pero de la manera que yo veo el fútbol, eso es algo que es relativamente fácil de aprender. Lo que es difícil de aprender es la parte ofensiva. El otro día yo oía en San Mamés, ¿verdad?, que bueno, que claro, es que le cuesta defender, que tiene que aprender, es que no sabe hacer determinadas cosas. Y yo me pregunto, algunos de los que juegan, si evaluamos lo que no saben hacer, tendríamos un grave problema. Entonces, creo que se puede trabajar con él. Creo que va a ser un lateral muy bueno para el Atleti.
Y luego ahí, lo que tuvimos también el sábado fue el debut, en este caso como titular, de Unai Gómez. Es verdad que, porque Sancet todavía pues tiene que sumar más minutos, ¿no?, en las piernas, pues porque ha llegado después de ese europeo sub-21, y es lo que explicaba, ¿no?, el propio Txingurri en la sala de prensa José Iragorri. El caso de Sancet, bueno, fundamental para el equipo, yo creo que eso lo tenemos claro. De hecho, en la segunda parte, cuando ya intervino el Navarro, pues sí hubo esa cierta mejoría, pero también tenemos muchas expectativas puestas, John, en Unai Gómez.
Sí que es verdad que bueno, yo creo que a todo el mundo nos sorprendió la alineación, ¿no? Verle a Unai en el 11, pues fue una sorpresa. Y la verdad que Unai es un jugador con un potencial terrible. Mm. Pero bueno, cuando hablamos también de Sancet, tenemos claro que al final Sancet es el presente y el futuro del Athletic, bueno. Es un jugador diferencial y su salida también dio un cambio a ese fútbol que necesitábamos, a ese último pase, a esas pequeñas llegadas que estábamos generando. Entonces, bueno, el problema va a ser a ver cómo vamos a poder compaginar a los dos jugadores en el 11.
Bueno, ni tan mal, ¿no, Álvaro? Digo que cuantos más haya, pues mejor.
No sé, no es muy de jugar con dos jugadores de ese corte.
Pero tiene para elegir, ¿no?
Porque jugamos con bandas y esas cosas, sí, pero sí. Teniendo gente que entra bien. Yo sí, a mí me sorprendió muchísimo. Yo no sé lo que pasaría. Esa decisión fue de esas... ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Ataque de entrenador? ¿Qué ha pasado aquí?
Sí, pero a ver, lo comentabas el otro día, ¿no? Al final, si vas a contar con él, yo no sé, tú, John, no eres entrenador. Yo no sé si hay mucha diferencia entre ponerle, si quieres regular, su regreso al equipo, la segunda parte, o ya desde inicio, y le quitas en el descanso, si. ¿No?
Sí,
o sea,
que, decir que. Sí, que es verdad que, bueno, que Sancet, teníamos claro que. Que podía partir desde el banquillo.
Pues ¿no? Que igual luego no aparecía en la segunda parte.
Minutaje y bueno, pues al final era algo factible. Pero bueno, la sorpresa fue pues el ver a Unai en el 11. Y sí que yo creo que todos sabíamos que Sancet en la segunda parte pues iba a entrar. Pero bueno, ya os digo, son dos jugadores con muchísimo potencial. Sancet ya lo ha demostrado, Sancet es presente en Athletic y es uno de los jugadores más diferenciales del equipo. Y aún ahí hay que ir viéndole poco a poco, a ver cómo va progresando. Pero yo creo que hizo un gran partido.
Álvaro, decías.
No, jugó bien y a mí me sorprendió eso. Sin ninguna razón, yo creo que contra el Madrid y tal, pues hombre, parece que tienes que apostar por lo seguro, ¿no? Por coger y decir, oye, si le tengo que dar 60 minutos a Sancet porque no da para más sus piernas, pues voy de inicio, ¿no?
Es que
y por lo
que
menos
que
preocupo un poquito más, sí. También. Es cierto que Unai Gómez había metido aquel gol tempranero, aquel bacalao tempranero contra el Celtic. Sí. Y no sé si a veces pensamos en supersticiones y decimos, a ver si va a hacer lo mismo.
Se repite, ¿no?
Pero sorprende mucho. Yo pensé en alguna lesión, en alguna cosa, cuando os oí la alineación. Sí. Lo mismo que disteis la alineación del Atleti, ahí me quedé, vamos, parado. Y bueno, me sorprendió muchísimo. Luego la disposición de los jugadores pues, me pareció lógica, me pareció que estaba bien, pero...
La cuestión, ya ves, Panu, es que a Valverde no se le entiende. Si no pone jóvenes, ¿por qué no los pone? Y si los pone, tampoco le entendemos.
Yo,
¿no?
En cierta medida, entendí la alineación de Unai Gómez. No estoy intentando hacer ataque de entrenador, pero bueno, me intento poner un poco sus zapatos. Y creo que lo que buscaba en esa primera, alineándole de inicio, es que es un chico que además de tener bastante calidad, tiene un despliegue físico importante. Y en la faceta de no tener el balón, creo que podía trabajar mejor de lo que podía hacer los Sanzet, y luego en la segunda parte, pues después de haberse desgastado un montón, Ollán saldría a poder aportar más cosas en ataque. Entonces creo que es un chico que te da ese equilibrio, tiene bastante calidad, pero luego a la hora del esfuerzo es muy generoso. Yo le vi acciones de muy generosas. De hecho, la jugada del penalti es un balón que él mismo roba en un pase horizontal que ejecuta mal la defensa del Madrid. Entonces, y el gol que mete también al Celtic, si mal no recuerdo, es un robo bastante arriba.
Sí, sí, el equipo presiona.
Que dispara desde fuera y mete un gol. Entonces,
sí, sí, con la zurda.
Creo que es un chico que en lo que es el despliegue y el esfuerzo es muy generoso. Y eso para el Atleti es muy importante.
Bueno, de hecho, la única ocasión de la primera parte es esa suya. Sí, sí. Es él el que llega a pisar con peligro el área. Y yo eso de que, bueno, yo soy de los que le entiendo a Valverde, ¿eh? Por mucho lo puedo, me pude extrañar, me pudo sorprender, pero soy de los que... Además, tú fíjate, si nosotros somos capaces de pensar, no tenía que haber hecho... Fíjate la de vueltas que lo habrá dado el entrenador,
no, hombre,
en una decisión de ese tipo. O sea, la de vueltas que lo habrá dado, porque nosotros decimos, no, mejor poner... Y él, que lo ha trabajado, lo ha visto, lo ha preparado, pues hombre, yo tengo toda mi confianza en un entrenador que nos lo ha demostrado, como Ernesto Valverde, es un pedazo de entrenador, o sea, no tengo ninguna duda.
24 minutos para las 3, hacemos un alto y seguimos, y también con los mensajes de los oyentes, que ya tenemos una barbaridad de ellos.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83, y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
El gremio de pastelería artesana de Vizcaya está aquí para elaborar con su granito de ilusión y alegría la tarta Bilbao, del tamaño, forma y color de la baldosa de Bilbao. Cuando veas la silueta de una Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, rico y sano van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En el casco viejo de Bilbao, Disfraz Hayak, tu tienda de disfraces y trajes regionales para las fiestas. Faldas de arrancha, alegres, ricos, camisetas de Lauburu de cuadros. En Videbarrieta 6, la calle frente a la Arriaga, y también en disfrazhayak.com. Ah, y no te olvides de tu disfraz. Para Mosorro Eguna, Gora Mari Hayak, Gora Disfraz Hayak.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Seguimos en La Gabarra con la compañía de Álvaro Suso, John Careaga y Gorka Gil Panu. Y también los oyentes que quieren participar y entrar en el sorteo de dos invitaciones para el Athletic Betis. Dicen aquí, ya veréis cómo la prensa madrileña empieza a presionar veladamente para que Kepa sea el portero de la selección. Nico Williams, 50 kilos, con un lacito y que se vaya. Lo de Nico Williams, ¿cómo lo veis? Que esto se está prolongando y empieza a presentarse un culebrón. Y ya hemos tenido unos cuantos y no nos gustan. Estos culebrones no nos gustan.
Pues yo mejor que lo tengamos aquí que lo tenga otro equipo. Eso es lo que yo opino, vamos. Me parece que es un jugador ahora importante en este, sí, en este
yo
Athletic.
Creo que junto a Sancet son piezas importantísimas en el Athletic. Y
eso que no está del todo bien.
Eso es, mismo, ¿eh? Vamos a decirlo todo. Bueno, que hay aficionados que vean. Pero es joven, ¿eh? Al final el jugador joven necesita asentarse, necesita conseguir esa regularidad. Y bueno, pues para mí es un pedazo de jugador.
Va a renovar, Panu. También eres optimista en esto. En todo, ¿no? Tú eres en todo.
En todo, pero con Nico no lo tengo nada claro. Creo que tiene unas inquietudes que a veces me descolocan un poco. Creo que con el tiempo, eso no me gusta decirlo, pero creo que con el tiempo saldrá del Atleti. No creo que, no tiene pinta de ser un one club man.
Yo voy a estar contigo.
Lo que me genera dudas respecto a la renovación es que, bueno, creo que no hay que darle muchas más vueltas. O sea, yo es un jugador que quiero que esté en Atleti, ojalá estaría toda la vida. Pero para estar en Atleti tienes que asumir los parámetros en los que nos podemos mover. Y si no es así, él, sobre todo él, de donde viene, que es de casa, y estando su hermano en el Atleti y sabiendo lo que es este club, creo que si quiere salir hay que buscar la mejor manera de hacerlo. Para él y para el Atleti.
¿Cómo hizo Laporte?
Entonces, espero que el día que se vaya del Atleti no se vaya gratis. Espero que tenga...
Sí, pero para eso tiene que renovar.
Correcto.
Bueno, salvo que ayer, ya no me acuerdo quién fue. Ah, sí, Javier Salazar, que decía lo de que ya durante lo que queda de mercado de verano, ese mes de agosto, ya ponerla a la venta.
No, yo no pongo a la venta. Yo a la venta no
si
pongo...
Si no quiere renovar, ¿eh? No, o sea, él por supuesto, yo no quiere que renueve, pero si no... Es.
Yo no pongo a la venta a ningún jugador del Atleti. Siempre quiero que estén en el Atleti.
Ya, pero si se cierra este mercado de agosto, ya después no pretendas que te vayan a pagar. En otras cosas, no. Porque ya se abre el mercado en enero y ya...
Espero que renueve.
Bueno, bueno. Yo también. Yo creo que es un jugador que saldrá tarde o temprano, pero que va a dejar dinero. O sea, no creo que vaya a ser.
Yo estoy seguro que va a renovar. No sé si son 3 años o ya no lo sé, pero por ahí será. Y luego seguramente 3-4 años y que se pueda marchar, pero dejando dinero. Sí, yo creo que va a ser eso.
Yo creo que se va a quedar como su hermano.
Ojalá.
Ay, tú,
yo creo que
John ha venido aquí. Tú decías que eras optimista, Panu, pero aquí John te supera y vamos de largo, ¿eh? Mira, dice, si no podemos lograr un solo fichaje importante como Laporte, una de dos. O los de la directiva son unos incompetentes o nos estamos convirtiendo en un equipo vulgar. Bueno, o en el caso de Laporte, que no es momento de volver, sino que todavía tiene otros sitios a los que ir. Por ejemplo, donde le paguen más.
No lo sé. Me imagino.
No sabemos, solo lo sabe Aymeric, es. Claro.
Sí, sí. Es que los caprichos del mercado actualmente son tan difíciles, tan extraños. Tú fíjate los fichajes que está viendo este año, jugadores jóvenes a Arabia, movimientos de mercado en Inglaterra incomprensibles. El último, el del Chelsea, es
dices el penúltimo, dirás. El penúltimo. El Caicedo. Sí,
el Caicedo.
Porque ese es el penúltimo ahora mismo.
Pues ese es incomprensible. Ese
133
es de...
millones, pero es que hay otro más ya. Romeo Lavia. Más de 60 millones pues, al Southampton.
Pues ahí,
yo ayer lo dije.
Ahí tienen que hacer una investigación porque algo está
totalmente,
pasando.
Totalmente, es que yo ayer lo comentaba aquí con un compañero. Lo dijimos en antenas, lo dije así. Yo creo que hay que empezar a estudiar lo que pasa en la Premier porque son. Vamos, bueno, yo no, es que no sé qué ocurre ahí. Hay muchos chanchullos entre los clubes. Mm. Pues se pagan millonadas entre ellos. Entre ellos. Mm. Luego salen de compras a Europa y ya no gastan tanto. Con lo cual. Claro, me dices, bueno, pero si no les importa gastar, no les importaría gastar en Inglaterra o fuera. Ya, pero ¿por qué hay tantas diferencias? ¿No? Es decir, algo pasa entre ellos, algo pero, pasa ahí, y algo
luego,
turbio.
Y luego, compañeros. Fernando, en la misma Liga Española hay unas cosas muy extrañas. O sea, hay equipos que actualmente no pueden fichar, no pueden entrar porque no tienen dinero. Y son equipos que llevan ganando muchísimo deportivamente en los últimos años. Atlético de Madrid, Sevilla. ¿Cómo el Sevilla puede estar necesitado jugando la Champions League durante X años y no fichando a nadie? Porque digo son más. Equipos que no fichan a nadie. O sea, bueno, solo
y ahora,
venden.
Y ahora van a vender a Bono a Arabia por 21 millones, dicen. Te digo más, el famoso fondo CVC, que hablaba tanto de ello Tebas y demás, yo no sé si lo están aprovechando los clubes o no es para tanto. Porque pues, tampoco hay muchos dispendios aquí en la Liga Española.
Por eso te digo, no hay grandes fichajes, la gente está vendiendo... Están cobrando todo lo que se cobra de Champions, de Europa League, de... Y dices, hay equipos que siguen necesitando dinero. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué turbio hay aquí? Ahí tiene que haber algo turbio. Hay una fuga por algún lado,
sí,
y una
sí,
fuga.
No, está clarísimo. Mira, dicen aquí, ese Careaga catarí. Y luego añade que no es penalti. Dice, dispara, lo falla y no se puede pitar. O sea, para este oyente no es penalti. No lo firma, ¿eh? No sabemos, John, quién es, pero te conocen. Eso está claro. No entiendo que se diga que tras chutar ya no es penalti. Si ocurre en cualquier otro lugar del campo es falta y tarjeta. ¿Por qué no dentro del área? Y si el portero no atrapa el balón, Unai ya no podría ir al rechace. Penalti, claro. Este, al revés, ya veis que lo tiene clarísimo. Dice, y pregunto yo, si el jugador del Atleti tira a Bacalao y luego le empujan, ¿sería penalti? Y añade, si vas a San Mamés es para animar al equipo a muerte. Hola, con todo el respeto, esta directiva, ¿qué piensa lo que es el Atleti para ellos? No tienen dinero para Laporte y lo tuvieron para Herrera. ¿Y la cantera para qué? Para mirar a los veteranos. Bueno, pasa que no es igual la llegada de Herrera, digo, las condiciones en las que llegaba Herrera a las que sería, ¿no? En el caso de Emery Laporte. Dice, no sé por qué os extraña lo de los penaltis. Si nos pitaron uno en contra, supuestamente porque Iriaizo le pegó con su cara a un jugador del Barça. Pues esto es tristemente literal. Es para reírse, pero es que es así. El jugador de más calidad ha salido en Lezama los últimos 15 años en Santander, haciendo las delicias del público, y nosotros no damos dos pases seguidos. Es de vergüenza. Dice, ya comerá el turrón Valverde. La gente está desilusionada. El sábado fue un esperpento. Bueno, habla de Íñigo Vicente, que está en el Racing y que anotó el primero de ese 4-0 al Eibar. Caixo, Joseba desde Gasteiz nos escribe. Dice, sobre la jugada de Militao con Unai, la del penalti, o supuesto penalti, dice, si es fuera del área se pita falta y tarjeta porque llega tarde y se lo lleva por delante. Aupa Athletic, y nos pone ahí un puño cerrado en señal de eso, de fuerza. Muy buenas, el equipo es un reflejo del entrenador y Valverde es un triste. Un saludo también para ti. A lo mejor es que... No, dice... Ah, no. A lo mejor es mejor ir de menos a más y no como el año pasado, de más a nada, aunque cueste creer. Pero es nuestro Atleti, confiemos, añade su mensaje. Otro dice, recordad una cosa, tras la jornada 3 seremos colistas con 0 puntos. Ahí empezará el pánico de verdad. Pues no quiero ni pensarlo. Porque además ayer lo decía Unai Simón, que están obligados, lo decía así, obligados a ganar a Osasuna, porque si te quedas abajo empiezan ya eso, ¿no?, los problemas y te ves con el agua al cuello, lo dijo así. A ver, más mensajes. El Madrid es el Madrid, nosotros a lo nuestro, que esto acaba de empezar. No empecemos ya a ser negativos. Aupa Yonchu, ánimo, que el año que viene vas para Escocia. Oye, otro aquí que también te conoce. John, ¿qué es esto? ¿Tienes aquí a todos los amigos revolucionados?
Todos los followers.
Están todos. ¿Que te vas para Escocia?
No.
Eso que es una propuesta que te hace él, ¿no?
Sí.
Vale. No nos estarás ocultando algo, John.
No. Siempre he tenido mucho amor por Escocia.
Ah, vale.
No tengo ninguna oferta escocesa.
Bueno, oye, todo se andará. Creía que nunca iba a decir esto, pero voy a echar de menos a Marcelino. Bueno, pues Marcelino fuera de la Champions con el Marsella, ¿eh? Eliminado por penaltis, sí, por el Panathinaikos con la vuelta en casa, en el Velodrome. Y eso que empezaron marcando pronto, en minuto 2 o 3, marcó Aubameyang.
Sí.
A ver, otra para ti, John. Tienes aquí a toda la familia, amigos, ¿y esto qué es? Dice, John, ¿todavía crees en los Reyes Magos? Ah, igual es por algún comentario que has hecho. Ah, bueno, será lo de Nico y todo esto, claro. Vale, perfecto. Es que aquí ya, como llegan mensajes a una hora en la que igual ya pues han pasado minutos, ¿no?, de un comentario. Dice, efectivamente, el equipo necesita remover algo. Lo primero que hay que remover es el equipo técnico. Está claro que no tienen confianza en el grupo con el que están trabajando. Les veo muy perdidos. Yo el problema de Lecue no lo veo en banda izquierda. Lecue tiene unos despistes de marcaje muy grandes y eso con su edad ya no se corrige. Otra vez sobre Lecue dice, es muy bueno atacando, pero defendiendo es malo. Por ejemplo, me cuesta creer mucho cuando se dice que tenemos la mejor afición del mundo, cuando se pierde el primer partido contra uno de los mejores equipos del mundo y nosotros además con dos titulares indiscutibles lesionados. Y no solo eso, ya pueden la ilusión para toda la temporada. Patético, que salgan del Madrid y serán felices. Bueno, más opiniones. Valverde, vete ya. Dice, y Manol, ¿cómo va a progresar si no le pone? Viendo partidos por la televisión, habrá que ponerle ya. Pero ¿cómo no vamos a estar pesimistas? Si vas a San Mamés y te aburres, con Marcelino por lo menos teníamos ocasiones. Un saludo Chemita. No, pues aquí no hay nadie, ¿no? No hay ningún Chemita.
No.
Bueno, pues nada. Será un mensaje en clave para otro oyente. Utilizan el oigo y la gabarra para mensajes ahí encriptados. Bueno, ¿dónde hemos estado peor el año pasado, en San Mamés? Pues ningún partido de preparación en casa para hacérselo mirar. Lo de San Mamés el año pasado, 8 derrotas, ¿eh? Muchísimos puntos sí, escaparon. Ya el otro día, bueno, pues el Madrid te puede ganar. Y de hecho es la quinta victoria consecutiva de los blancos en San Mamés en Liga, ¿no? En las últimas 5 temporadas. Ese pesimismo es más de redes sociales, dice aquí uno, Panu, un poco lo que decías tú. El ritmo de venta de entradas para los próximos partidos no lo he visto desde hace tiempo. Pues esa es una muy buena cuestión y señal. Ni palabra del bajo rendimiento de los hermanos Williams. Bueno, ya hemos dicho en caso de Nico que no está bien, eso está claro. Y el caso de Iñaki, pues hombre, pues ahora mismo tampoco. Pero no, es que claro, es que es un partido, ¿no? Entonces, o sea, no sé.
No se les puede todavía valorar. Yo creo que el otro día el equipo jugó mal, ¿no? Empezar a decir un jugador que está muy mal y tal. Si,
A ver, dice un contertulio, no sé quién lo ha dicho de vosotros, que con los mimbres que tenemos se pueden hacer cosas bonitas. Podríamos hacerlas, dice, sí, pero con otro entrenador, ha sido tu Panu. Dice que sí, que está de acuerdo contigo, pero que sería con otro entrenador. Con Valverde no lo ve. Estáis hablando de Unai Gómez. Sí, también hablábamos de Unai López, dice Galarreta, Vencedor, Zárraga y antes de otros que andan en la treintena. Quitando a Bielsa no hemos tenido entrenadores valientes y así nos va. Caixo, espero... En cuanto coja la forma, Ollán Sancet, el Athletic vaya para arriba. Espero ganar en el Sadar con mucho sufrimiento. No le veo a Muni de titular, solo le veo jugando 40 minutos. No da para más. Ahora resolvemos esa cuestión, hablamos del partido del sábado. A Valverde le deseo lo mejor. Que se vaya a Arabia a ganar 50 kilos. Vale, bueno. Laporte no tiene edad para jugar con Valverde, dice otro. Oye, esto da muchísimo juego, pero muchos oyentes no os imagináis que destacan eso, ¿no? Que jugadores jóvenes no, porque Valverde no los pone, que solo cuenta con los mayores, pero mucha gente, muchos. Dice, Nico es como Escurza, se fue y luego no triunfó. A ver, el mercado sigue abierto, porque el circo lo diseñan los del dinero. Así de sencillo, Mendilibar, que escuchábamos al técnico vizcaíno después de perder ayer la Supercopa Europea, y se quejaba de eso, ¿no? De que todavía esté el mercado abierto y ya la competición en marcha, ¿no? John, tú eres entrenador, esto...
Sí, eso es algo que al final...
Porque además, dice el oyente este, el circo lo diseñan los del dinero. Bueno, pero es que el dinero se puede ganar en otra época. Es decir, tú abres el mercado, ganas dinero y luego abres la competición, ¿no? O sea, yo no sé si es... incompatible una cosa con otra. Tú dices que sí, Panu.
Desde el punto de vista deportivo.
No, pero por esa regla de tres.
Para mí, Panu, es incompatible.
Claro, es que si no por esa regla de tres abrimos el mercado todo el año y así hace negocio todo el año.
No des ideas.
Claro.
No des ideas.
Por si acaso, ¿no? John, perdona.
Ah, no tiene ningún sentido.
Ninguno. Estás con un jugador hoy, pero mañana te lo quitan. Le va a pasar a Mendilibar con Bono.
Eso es. Y seguro que puede pasar con Acuña ahora, que están comentando que igual
a
Aston Villa.
Exacto, correcto. Que se va a Aston Villa con Emery.
Que había debido tener alguna comunicación con el jugador previo a la final. Entonces, al final, tú no sabes qué equipo vas a tener y eso, pues bueno, no ayuda. Y cuando estás a dos semanas de cerrar el mercado, pueden pasar muchísimas cosas y al final el entrenador no tiene ningún tipo de seguridad de lo que se va a encontrar.
Dice que, bueno, aquí da nombres, Laporte, Odriozola, Guillamón, David García, pero añade, nos hemos movido por alguno, tenemos dinero. Pues bueno, desde luego de eso sí, David García ha sonado bastantes veces, pero el que ahora más fuerza tiene en cuanto a posibles es Laporte. Pero lo que decimos, que no lo vemos. Eguerdión, qué bien Unai Simón. Una gozada escucharle. ¿Ayer escuchasteis la rueda de prensa de Unai?
Sí. Sí.
Y ya sé, en el oye cómo va. Ya
pues siempre, dijo, siempre tan equilibrado como es él, ¿no? Y tan sereno como es cuando juega, ¿no? Es un portero sí, es que le ves sereno, ¿verdad? Tranquilo. Sí. A mí es lo que me transmite, tranquilidad. A algunos les gustan más otros porteros, pero yo digo, mira, este te transmite lo que tiene que transmitir un portero, calma, ¿no? Y encima... hace paradas importantes, por lo menos estos días está haciendo muchas.
Y tranquilidad en cuanto a que volvió a decir que él se queda aquí, con lo cual, claro. Pues eso, lo de Arabia dijo que no hagamos caso a esos rumores que se hacen bola y tal, decía. Y luego también habló de muchas cosas.
Bueno, con una cosa importante, ¿eh? Sí. Yo estuve y a estar aquí mientras lo quiera el club. Sí, o sea, él deja la puerta abierta a lo que le diga el club, que a mí me parece la postura más señorial que puede tener.
No, y además, siempre lo ha dicho. Que está agradecido al Athletic por todo lo que le ha dado y entonces él responde de esta manera, ¿no? De hecho, recordáis que no tiene cláusula, con lo cual, bueno, pues sería cuestión de negociar los clubes, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista estamos tranquilos con Unai Simón. Y además, algún oyente decía, y con razón, que en este caso agradecemos esas palabras porque otros no han sido capaces de decir o de expresar, ¿no?, de esta manera su amor por el Athletic, ¿no? Bueno, cada uno es como es y no vamos a entrar ahí. Pero eso, siguiendo con Unai Simón, hablaba de imprecisiones en cuanto a que son las cuestiones que tienen que mejorar. Y luego hay oyentes que también han detectado, no sé si estáis de acuerdo, el tema físico. ¿Cómo visteis al equipo el otro día? También es verdad que el Madrid exige, ¿no?, en cuanto a lo que hemos dicho, un centro del campo que te avasalla. ¿Tenemos que mejorar ahí?
A ver, cuando se pierde en el fútbol,
digamos, siempre son problemas, ¿no?
Uno de los clásicos ese es el achacar siempre el estado físico, ¿no? Al final...
Pues, no, bueno, no te ha dado tanto como para...
No, yo creo responder. Que al final no creo que fuese un problema físico. Sí que es verdad que, bueno, que si nos ponemos a analizar el físico del Real Madrid y el Atlético, pues bueno, obviamente hay grandes diferencias entre un equipo y otro. Pero yo creo que fue tema futbolístico. Al final, lo que hemos comentado antes, nos costaba muchísimo salir de campo propio a campo contrario, nos costaba... pues tener 3-4 situaciones de pase para poder ir a...
Pero yo te pregunto, por ejemplo, ya abrimos también esta cuestión, ¿no? ¿En qué tenemos que mejorar? ¿Tú en qué ves que tiene que mejorar el equipo?
Yo obviamente en fútbol, es lo que te estoy diciendo.
¿Tú en fútbol?
Obviamente.
Uh-huh. Sí, en la forma de crear juego. Yo creo que ahí falta esa claridad. A mí lo del físico, es decir, si pensamos que vamos a equilibrar a Tchouaméni, Camavinga, Valverde, lo tenemos claro. Ni nosotros, ni el 95% de los equipos. O sea, estos hace un mes le pasaron por encima al Barcelona y perdieron 3-0, pero en el primer tiempo que jugaban en este mismo centro del campo, el mismo, que además así lo anunciasteis en vuestra retransmisión, va a jugar el mismo equipo y de repente disteis la alineación. Y yo dije, acaba, si a estos no les podemos comer, o sea, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, o sea, son un portento físico. Sí,
totalmente.
Entonces, ¿en qué les tiene que mejorar el equipo? Por lo que dice John, en fútbol, en cómo crear, en cómo desbordar, en cómo desequilibrar, creo yo.
Yo creo que tiene que mejorar, efectivamente, sí, de acuerdo con los dos, en fútbol. Quizá también un poco por los cambios, la estructura que montó Valverde y luego lo que dijo en rueda de prensa, tengo la sensación de que, como también por otra parte es lógico, el equipo no está en su mejor estado físico a nivel de que, bueno, todavía le queda por estar a tope. Creo que no es el momento de empezar físicamente. Aquí hay gente que se dedica al entrenamiento y creo que
el pico no hemos llegado todavía.
Es que empezar en un pico en la primera jornada de liga pues no es muy sensato. Entonces creo que por ahí falta. Entonces, bueno, eso quizá también se note un poco más y haga todavía que se vea más distancia entre un equipo tan físico como puede ser el Real Madrid y el Atleti, ¿no? Pero a Johan Cruyff una vez le Johan Cruyff normalmente solía decir que es muy fácil aludir a esto de la agresividad y de la pelea y la lucha, pero claro, eso lo dice la gente que sabe poco, porque esto del fútbol lo que hay que hacer es saber. Menos aludir a la parte esa de la lucha, la entrega y tal, que es muy importante, pero lo que hay que es saber pasarse la pelota y...
Hombre, Cruyff era de otra escuela, ¿verdad?
Bueno, pero antes lo dijo Koldo Aguirre en los años 70 en San Mamés, en el antiguo San Mamés, cuando dijo, no, para luchar luego ponemos un ring, si queréis.
Estamos jugando a fútbol.
Eso era. Y lo dijo el entrenador cuando jugaron las dos finales y la gente le criticaba de que ellos luchaban poco, no sé qué, tal. Él dijo eso. Si queréis, luego ponemos un ring y luchamos.
Bueno, pero hablando de luchar, es lo que vamos a tener que hacer el sábado ante Osasuna, que está en un gran momento, que el próximo jueves va a medirse en esa eliminatoria de la Conference al Brujas. Y para no decir que los Diego Barrasate estarán centrados en ese partido europeo y se desentiendan de este, entre otras cosas porque no se lo perdonaría la parroquia, que nos quieren mucho allí, como bien sabéis. Y entonces, bueno, y además es nuestra bestia negra, hay que decirlo, el año pasado, no les ganamos ni un solo partido, se quedaron con la plaza europea, nos eliminaron en las semifinales de Copa. John, tenemos cuentas pendientes con estos individuos,
sí,
con estos chicos de Diego Barrasate.
La verdad que no va a ser un partido fácil. Es un equipo que compite muy, muy bien. Es un equipo
viene de ganar 0-2 en Balaídos.
Y es un equipo que al final domina diferentes aspectos del fútbol, ¿no? O sea, es un equipo que te presiona bien en campo contrario. Es un equipo que te genera muchos problemas y situaciones de balón parado, de situaciones de duelos laterales. Entonces es un equipo bastante completo y ya demostró el año pasado que bueno, que con el fútbol que algunos al principio ponían en cuestión, pues bueno, que les ha valido para entrar en Europa.
Como el propio Diego Barrasate decía, ¿no? Es que claro, mantienen el bloque del año pasado, con lo cual tienen un año más ya de lecciones aprendidas y luego lo que han hecho es, pues eso, algunas piezas que les faltaban, completar un equipo que tiene buena pinta, la verdad.
Y un espíritu muy positivo, porque vienes de triunfar.
Sí, sí.
Aunque perdieron la final de Copa, ellos tienen el concepto de éxito en el cuerpo, ¿no? Entonces tú, claro, juegas ya cuesta abajo porque confías mucho en ti, tienes todo eso, ya lo tienes ganado, ¿no? Ese sentimiento de positivo.
Me hace gracia la lectura, ¿no? Un equipo un año más rodado y tal, porque nosotros con el Atleti parece que hacemos la lectura contraria, también es un equipo que...
No, pero que eso no lo he dicho yo, que lo dice
no,
Jehová.
No, correcto, pero me hace gracia la lectura porque es la lectura que puedes leer mismo, y que encuentres, sí, sí, ¿no? Y, por ejemplo, han perdido una pieza que el año pasado nos hizo mucho daño, que es Abde. Vale.
Sí, bueno, que estaba cedido por el Barça.
Claro, entonces.
Y Quique García se ha ido al Alavés, que también nos ha marcado más de uno.
No creo que tenga mejor plantilla que el año pasado, y creo que el Atleti es un equipo hoy por hoy, por nombres, superior a Osasuna. Darle la vitola de bestia negra a Osasuna, pues
no,
bueno,
del
está
año
bien.
Pasado, el año pasado.
Sí, fue el año pasado y tal, pues eso les gustará mucho, pero decir que es nuestra bestia negra.
¿Nos
lo que
echaron
pasa
de
que...
la Copa o no nos echaron de la
sí,
Copa?
Sí, sí, es un hecho.
¿Les ganamos algún partido o no les ganamos ninguno?
Que no, es un hecho, pero que Osasuna es un equipo de antes de ayer con respecto al Atleti. Entonces,
sí, pero que
nosotros
te digo
tenemos
que. El
año
que ir... pasado, el año pasado.
Es que todo el pesimismo empieza también por estas lecturas cortopalacistas. Al final, el Atleti tiene que ir al Sadar a ganar, como lo ha hecho siempre.
Y como dijo ayer Unai Simón, ¿estáis de acuerdo en que están obligados a ganar? Él lo dijo así, ¿eh?
Obligados están a ganar los 38 partidos, pero...
No, ya, pero él dijo por aquello de no verse abajo y con el agua al cuello. Palabras literales del guardameta de Murguía.
Sí, porque al final estamos viendo lo que estábamos comentando. Estamos en una situación donde todo el mundo ve pesimismo. Pues bueno, si te metes en otra derrota y viene el Betis a Samamés la semana que viene con teniendo cero puntos, pues al final el ambiente no va a ser el esperado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ideal sería que saquemos los tres puntos y pensásemos ya en el Betis.
Sí, obligado es una cosa que, como dice John, estás desde el momento que eres profesional y compites, ¿no?
Sí, pero hay momentos también.
Pero hay que estar. Yo esa frase que se dice
algunos
mucho,
que son más
esa frase que urgentes. Se dice mucho de no se puede, hoy no se puede, pero no, poder se puede perder siempre, porque empezamos 0-0 y...
Y porque el rival busca lo mismo que tú. Que
claro,
el...
claro, y tú ganas sí. O pierdes pues en cosas pues muy, muy sencillas o que se complican y que no puedes dominar. Eso de que no podemos, no, en absoluto. La cuestión es que hay que demostrar que tú estás dándolo todo, que vas a lucharlo y que estás jugando bien. Y ahí empezarán los éxitos. Si empezamos a centrarnos en que la solución es ganar en Pamplona, es un error, porque eso no depende de ti, depende de Osasuna, depende de las circunstancias y de otras cosas que tú no dominas. Lo que tendrás que centrarte en hacer un mejor partido, ser mejor en defensa, ser mejor en ataque, en cosas que puedes aportar algo. Y a mí, obligados, pues bueno, obligados estás siempre, pero esa obligación no te asegura nada, absolutamente nada.
Yo creo que las palabras de Unai es pues porque al final él es muy consciente de cómo está el entorno, entonces él habla en esos términos, pero hombre, quedan, aunque perdamos en Pamplona, quedan
36
jornadas más, o sea, podríamos ser incluso campeones de liga, entonces bueno, bien, es una manera de hablar. Pero no creo que sea una obligación ni que podamos hablar de luego venir a jugar contra el Betis con el agua al cuello, quizá en el ambiente. Que hemos comentado aquí, por eso él hace esa alusión.
Que ese es el tema. Yo creo que también sus palabras tienen que ver con que, bueno, si puede ser cierto que hay algo de pesimismo en el entorno, ya solo falta que nos presentemos con cero puntos ante el Betis en casa, que eso pueda ser, como decía antes, también un poco yo, ¿no? Que esa bola se pueda ir haciendo mayor, y eso desde luego no es positivo para nadie. Estamos terminando, pero tenemos que, bueno, pues aconsejar a Ernesto Valverde un 11. Entonces, a ver, John, empiezo por ti. Lo de Unai Simón está claro, la defensa con De Marcos, Vivian, Paredes también, y luego ya lateral izquierdo, ahí tenemos una pequeña duda. Por delante, Vesga Galarreta, yo creo que no ofrece dudas, no digo de gustos de cada uno, sino lo que va a hacer el Chingurri, y luego ya quizá arriba pueda haber más movimientos. John, a ver, por ejemplo, Imanol o Lecue.
Yo optaría por Imanol, ¿no? Sobre todo por lo que hemos hablado antes, al final por tener un perfil natural... Y porque al final queremos, y la gente también, pues bueno, busca, digamos, un sustituto cercano a Yuri Berchiche, y al final, pues, el sustituto, digamos, que tiene que ser Imanol.
Y que hay que darle partido.
Y para darle rodaje necesita estar en campo, entonces yo opto por Imanol.
Imanol, sí, ya está. Todo ya, aquí hay culo, con lo cual Imanol.
Pero lo que queremos o lo que va a ser.
No, hombre, queremos Imanol, eso ha quedado claro.
Yo en el lateral derecho igual también, si el Gudari no está muy bien, querría otra cosa, pero...
Por ejemplo...
Pues por ejemplo a Berenguer.
Es verdad que nos lo ha propuesto varias veces aquí el amigo Panu, lo de Berenguer en la derecha, ¿le veis?
Bueno, De Marcos también es un reconvertido, ¿eh?
Bueno, pero reconvertido de todo, porque ha estado en muchísimas posiciones.
Pero fíjate,
¿le veis a Berenguer como lateral derecho? A John le cuesta, por lo cierto,
sí,
que cuesta.
Yo creo que es un jugador que tiene una gran faceta goleadora y le veo en situaciones al final de última línea, ya sea en banda o ya sea en como delantero centro. Pero como lateral me cuesta verle, pero bueno, oye.
Como idea, ya os digo, Panu lleva detrás de este asunto, y no solo él, de verdad os digo que algunos oyentes a partir de ahí dijeron que podía ser una opción. Tú, Álvaro, tampoco lo ves.
De momento estoy más en el lado de John, que le veo más lagunas para ser vale. Defensa, que hay que ser muy responsable, por decirlo de una forma. Y él creo que, oye, igual lo es. Porque estas reconversiones son siempre sorpresa. Siempre son sorpresa. Cuando Javi González lo reconvirtieron a lateral, acuérdate, estamos hablando... Yo sé que la gente no se acuerda de esas cosas, pero cuando lo reconvirtió y jugó un montón de partidos y lo hizo bien.
Me acuerdo, que es del Barça, que no tenemos nada que ver con él, pero debutó en Samamés como lateral derecho Sergio Roberto. Y luego ya se quedó ahí durante un tiempo. ¿No? O sea, que al final es verdad que son sorprendentes en un principio, pero luego, oye, pueden calar.
Yo simplemente le veo ahí porque creo que las bandas están bastante bien ocupadas por los dos hermanos Williams, bajo mi punto de vista, que es donde más me gusta que estén. Entonces, cuando De Marcos no está bien, que al hombre ya se le empieza a acumular los partidos, creo que es... que da una buena salida de balón. Creo que defensivamente, cuando juega de extremo, ayuda bastante, y creo que es un sitio donde se le podría aprovechar más que en el banquillo. Entonces, por eso le veo ahí. Creo que tenemos además esa carencia en ese puesto. Creo que sería una opción a explorar.
Bueno, tenemos un par de minutitos por delante. ¿Y qué veis arriba? No digo gustos, que ya eso pues sería otro debate, ¿no? ¿Con qué creéis que vamos a jugar el sábado? Pues los Williams en banda, Berenguer...
Yo creo que no jugará Muniain.
Yo veo a Sancet de media
creo
punta.
Que Sancet,
yo
creo que, Ollán, creo que Sancet jugará, y luego los Williams. Pero sí que yo creo que es el sitio que hay que remover el avispero es ahí adelante, porque sí, no tenemos gol actualmente. Entonces vale,
a ver si te he entendido bien, Álvaro. O sea, Sancet de enganche. Sí. Y luego los Williams en las bandas.
Yo creo que jugará. Yo creo que les va a poner en las bandas y va a jugar con un delantero arriba.
Guru.
Pues Guru.
Yo más veo a Guruceta.
Yo también creo.
Yo no sé lo que va a hacer. Porque,
no sabemos ninguno.
Porque al final, bueno, lo que comentábamos también, que Valverde le está dando bastantes vueltas. A mí me gustaría que juegue con Berenguer y Nico en las bandas y con Iñaki arriba, que es lo que comentaba la semana pasada. Al final, Iñaki tiene muy buenas condiciones para jugar arriba, pero cuando ya le llamamos un poquito en las zonas laterales, ahí de banda, etcétera, pues ya le cuesta un poquito más, ¿no? Al final es lo que hablamos, no es un jugador con desborde, con calidad individual como para buscar uno contra uno, para sacar centros laterales. Entonces, bueno, pero bueno, hay que pensar también en el rival. Al final Osasuna tiene mucho poderío por arriba, entonces pues bueno, Valverde le dará las vueltas para ver si Iñaki jugará en la banda, arriba, o optarán por Gurucheta, por vía libre. No sé.
Cerramos contigo.
Yo creo que será un Vesga, Galaxy y Sancet. Y arriba jugará Gurucheta y Iñaki en banda izquierda o derecha. Bueno, a veces ya sabes que lo suele alternar.
Sí, sí.
Porque creo que Gurucheta participa mucho del juego y ese espacio que deja es el que suele ocupar Iñaki entrando desde banda. Y no juega tan de extremo en esa fase. Creo que ese movimiento lo hacen bastante.
La bolilla. Empiezo por ti, Panu. Resultado y hombre del partido.
0-2 y hombre del partido, Ollán Sancet.
Muy bien. Álvaro Suso.
Yo 0-0 voy a dar.
¿Y?
Y hombre del partido, Unai Simón.
Unai Simón. John Careaga, ¿qué hacemos?
Yo 1-3 y hombre del partido, Nico Williams.
Bueno. Pues apuntamos esa combinación de John Careaga. John, es que ricasco, ya nos contarás si va bien lo de Escocia o no. Hasta la próxima. Álvaro Suso, que todavía estás por aquí.
Sí, una semanita, vamos a quedarnos en la Estenagusia.
Ah, perfecto, pues nada, serás llamado a filas.
Muy bien.
Gracias, Agur. Y Panu, tú también, después de tu periplo por Asturias, ya te quedas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que contaremos también contigo.
Muy bien, es que ricasco, Agur.